O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 24 de abril. Se mantiene la contingencia ambiental. Debido a la fase 1 de contingencia ambiental, seguirá el doble hoy no circula para mañana, viernes 25 de abril, por lo que los siguientes vehículos deberán suspender su circulación de las 5 de la mañana a las 10 de la noche. Autos de uso particular con holograma de verificación 2. Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6 y 8. Vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble 0, cuyo engomado sea color azul, es decir, que su placa termine en número 0 o 9. Esta información se va a actualizar aproximadamente a las 8 de la noche del día de hoy para ver a esa hora más o menos si se mantiene o se levanta la contingencia ambiental. Vialidades recuperadas tras enfrentamiento entre la maña. Sobre los bloqueos de ayer en Michoacán, Guanajuato y Jalisco, hoy la presidenta Sheinbaum informó que fueron producto de un conflicto entre dos grupos del crimen organizado. Desechó la versión que afirmaba que era una reacción contra el gobierno por diversas detenciones de generadores de violencia.
No hubo detenciones, fue realmente un conflicto entre dos grupos. Se dio principalmente en Michoacán y ya se están haciendo pues todas las investigaciones.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, publicó en redes sociales que se recuperaron las vialidades que habían sido bloqueadas. Se estabilizó la situación en las tres entidades donde se ha reforzado la presencia de personal. Se aseguraron diversos artefactos explosivos. El Poder Judicial actual se ha vuelto un obstáculo para la justicia. La presidenta Sheinbaum aseveró que el juez que otorgó una suspensión provisional que bloqueó la orden de captura contra Silvano Aureoles no tendría por qué haber dado ese beneficio.
Es muy claro el caso particularmente del exgobernador de Michoacán, de corrupción. No tendría, y eso lo definió la propia Fiscalía General de la República, desde antes incluso que nosotros entráramos, no tendría un juez por qué haber dado esta suspensión.
Se corona el Plan México con una nueva victoria en inversión. Grupo Modelo invertirá más de 3.600 millones de dólares en nuestro país, así lo informó Raúl Escalante, vicepresidente legal y de asuntos corporativos de la compañía cervecera.
Señora presidenta, en Grupo Modelo confiamos en este país, confiamos en su gente. Aquí empezó nuestra historia hace un siglo y aquí seguiremos construyendo con usted los próximos 100 años. Muchas gracias.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio una actualización del portafolio de inversiones que tiene el país con tres objetivos: identificar las inversiones tanto dentro como fuera de México, así como las necesidades de los empresarios para su éxito y coordinar las dependencias para facilitar inversiones.
Tenemos 1.937 proyectos registrados y trabajando con estas empresas. Abarcan los 32 entidades de la República. El monto de inversión de este momento al término de la actual administración son 298 mil millones de dólares de inversiones.
Sin dedicatoria, la carta que la presidenta Sheinbaum envió a la dirigencia de Morena para recomendar que se establezcan reglas que eviten adelantos y nepotismo con miras al proceso electoral intermedio de 2027, no es contra un personaje o algún militante en particular.
La carta no es contra nadie en particular. Es en general a muchos militantes de Morena que se están adelantando, por un lado, y no va dirigido ni a uno ni a otro, ni se trata de hacer comentarios. Habla más bien la carta de cómo surge Morena.
Ley de telecomunicaciones sin censura. Comisiones Unidas del Senado aprobaron y se dio la primera lectura en pleno a la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que determina que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la dependencia del Ejecutivo encargada de elaborar y conducir las políticas en dicha materia. Por la mañana, la presidenta dejó en claro que no hay censura.
Y en ningún momento estamos planteando la censura, pues si estamos en contra de la censura. Entonces hay una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales. En todo caso hay que corregir la propia redacción.
Esto y más al regresar de una breve pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Tome nota porque la Comisión Ambiental de la Megalópolis mantiene la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México y con ello, por supuesto, que todas sus medidas. Así que recuerde, de continuar habrá una actualización a las 8:00 p.m, pero de continuar la contingencia, mañana no circularán autos con holograma 2, ninguno. Autos con holograma 1, aquellos cuya placa termine en número impar, aquellos vehículos que tengan holograma 0 y doble 0, no podrán circular los que tengan color azul sus placas. A las 8:00 p.m, le digo, la comisión emitirá un nuevo comunicado y de mantenerse la contingencia, pues estarán estas medidas. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial José Luis Rodríguez, el Puma de la Vialidad, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan, como siempre, a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes, vámonos siguiendo con la información vehicular. Nos encontramos en la zona norte de la capital, informándole que incrementa rápidamente el aforo vehicular a través del eje 2 Norte, y bueno, pues esto comienza a generar asentamientos largos en los diferentes cruces con semáforos sobre esta importante arteria, esto a partir de dejar atrás el eje 1 Poniente en el tramo la Avenida Guerrero hacia la zona del circuito interior. En esta misma zona, la misma condición vehicular va a encontrar usted a través de precisamente la zona de Guerrero, a partir de dejar atrás las inmediaciones del circuito interior hacia el perímetro de la Avenida Ricardo Flores Magón, o esto para continuar hacia lo que es ya el perímetro de la Avenida México Tenochtitlán. Un poco más tarde, hay que tomar en cuenta que se prevé la afectación vehicular sobre la calle Independencia, esto debido a un evento musical en las inmediaciones del Teatro Metropolitan. No hay que descartar la posible afectación vehicular de esta calle, la calle Independencia, entre la zona del eje central Astro Cárdenas y las inmediaciones de la Avenida Valderas. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes.
Gracias, oficial, no me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Con esto, vamos a temas de la conferencia mañanera. Ayer, como le informé, llegó al Senado de la República la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, ante señalamientos de que se trataría de una ley que concentraría las decisiones en una nueva dependencia como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La presidenta Sheinbaum aclaró que las facultades que tenía el Instituto de Telecomunicaciones se van a distribuir entre la Secretaría de Economía, la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y sí, la nueva agencia, y rechazó las versiones de que se busque censurar a las plataformas digitales.
Y en ningún momento estamos planteando la censura, pues si estamos en contra de la censura. Entonces hay una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales. En todo caso hay que corregir la propia redacción. Pero tiene que ver que si hay sanción de alguna otra entidad por materia de seguridad, por materia de que no paga sus impuestos, por materia de otro tipo que comete alguna plataforma digital de violación de alguna otra ley, la agencia pues tiene atribución para avisarle a la plataforma que va a bajar.
Bueno, de este tema de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión conversaré en unos minutos con el vocero de los diputados de Morena, con el diputado Arturo Ávila. ¿Qué es lo que contiene
y no contenía la ley Telecom, la ley anterior, que se suma, que se reafirma. Bueno, más adelante conversaré con él. En otro tema de la conferencia mañanera, pues en el tema de la elección judicial, la presidenta Sheinbaum señaló que las acusaciones contra candidatas y candidatos a esta elección con presuntos vínculos con el crimen organizado representan ¿cuánto? El 0.001% del total de aspirantes. Criticó la presidenta de México que el Poder Judicial le haya otorgado un amparo al exgobernador Silvano Aureoles, al exgobernador de Michoacán. Señaló que los jueces se han convertido en un obstáculo para mejorar la seguridad del país y un ejemplo de ello, dijo, está en el siguiente caso: un sujeto presunto responsable de los ataques y bloqueos en Michoacán el día de ayer. Pues escuche usted, fue detenido en marzo, liberado 3 días después.
Claro que hay muchísimos casos del Poder Judicial actual que no colabora para mejorar la seguridad del país y la honestidad en el uso de los recursos públicos, sino que al revés, pues se han convertido en un obstáculo. Ahora, en el caso de la elección al Poder Judicial, porque de ahí ayer también, como si... A ver, los casos que se presentan, que además no le constan a nadie, sino sencillamente han salido en las redes sociales, y en todo caso tendría que investigarse, es el 0.001 de todos los candidatos.
Y justo sobre los enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos que le reporté ayer en carreteras de Michoacán, de Guanajuato y de Jalisco, esta mañana la presidenta Sheinbaum informó que se trató de un enfrentamiento entre dos grupos de la delincuencia organizada que no se debió a la detención de ningún sujeto.
No hubo detenciones, fue realmente un conflicto entre dos grupos. Se dio principalmente en Michoacán y ya se están haciendo pues todas las investigaciones.
Esta mañana, ahí en la conferencia mañana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer una actualización del portafolio de inversiones que tiene el país con 3 objetivos, identificar las inversiones tanto dentro como fuera de México, así como las necesidades de los empresarios para su éxito, coordinar las dependencias para facilitar las inversiones, y hasta este día, informó el secretario Ebrard, se tiene una cartera de 1.937 proyectos registrados en todo el país. Esto representa un monto de 298 mil millones de dólares.
El monto de inversión de este momento al término de la actual administración son 298 mil millones de dólares de inversiones. Esto más o menos representa el 16% del Producto Interno Bruto de nuestro país. 298 mil millones de dólares, presidenta, es lo que tenemos el día de hoy. Me preguntaba alguien, oye, ¿no se han cancelado alguno? Ninguno ha sido cancelado hasta hoy. Es importante que lo sepamos, porque luego se dicen cosas que no son. Ningún proyecto se ha cancelado.
Ahí está, para mis tías y tíos del chat, tal vez los suyos también, no se ha cancelado ninguna inversión en México, lo dejó claro el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, esta mañana. Y sobre el portafolio de inversiones, la presidenta Sheinbaum destacó la importancia de la coordinación entre instituciones para que éstas se puedan concretar y no se queden atoradas por asuntos, por ejemplo, de burocracia.
El secretario está coordinando una mesa de trabajo para que las inversiones salgan, porque muchas veces se quedan en burocracia, en problemas. Entonces, él coordina a varios secretarios de Estado que tienen que ver con trámites o con gobernadores o incluso presidentes municipales para que las inversiones realmente salgan adelante. Esta cantidad tan importante de empresas que quieren invertir en nuestro país.
Y dentro de esta inversión se encuentran los 3.600 millones de dólares que esta mañana anunció el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Grupo Modelo, Raúl Escalante, para un periodo de 2025 a 2027, y esto también como parte del Plan México. La inversión de la cervecera mexicana perfila 5 ejes, son modernizar sus cervecerías y fábricas verticales, impulsar la economía circular, modernizar a sus clientes con tecnología, reforzar la proveeduría local, así como impulsar y patrocinar experiencias positivas para las y los mexicanos. Raúl Escalante destacó que con esta inversión la empresa renueva su compromiso con el país y con el Plan México, un país en el que iniciaron su negocio hace 100 años y en el que continúan y van a continuar.
Señora presidenta, en Grupo Modelo confiamos en este país, confiamos en su gente. Aquí empezó nuestra historia hace un siglo y aquí seguiremos construyendo con usted los próximos 100 años. Muchas gracias.
En otro tema, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, habló destacó que la carta que envió a la dirigencia de Morena para recomendar que se establezcan reglas que adelanten, que tengan que ver con adelanto en las elecciones intermedias de 2027 o nepotismo, pues no es contra un personaje o un militante en particular, es una recomendación para que no se adelanten todos.
La carta no es contra nadie en particular, porque no. Andrea Chávez es una senadora joven que tiene intervenciones en tribuna espectaculares de defensa de nuestro proyecto. Es en general a muchos militantes de Morena que se están adelantando, por un lado, y no va dirigido ni a uno ni a otro, ni se trata de hacer comentarios. Una recomendación, pues, de que no se adelanten, que sigan las reglas electorales que están establecidas en la ley, porque no es la presidenta quien tiene que sancionar, es el INE en todo caso, si se presenta alguna queja.
La ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que envió la presidenta Claudia Sheinbaum y ya fue aprobada en Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, pues ya tuvo una primera lectura en el Pleno del Senado. Sara Pablo, me enlazo contigo. Buenas tardes.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. En menos de 24 horas desde que llegó la iniciativa presidencial, con 29 votos a favor y 9 en contra de la oposición, Comisiones Unidas de Radio y Televisión, Comunicaciones y Estudios Legislativos del Senado aprobaron esta nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Se determina que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la dependencia del Ejecutivo encargada de elaborar y conducir las políticas en la materia. También se establece que los concesionarios no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras. Esto luego de los mensajes del gobierno de Estados Unidos, mensajes antimigrantes. En la oposición acusaron que es un albazo legislativo, señalaron que se concentra todo el poder de regulación en la agencia. Así lo dijo el coordinador panista Ricardo Anaya.
Yo entiendo que tengan prisa, pero no la frieguen. Llegó esto a las 10 de la noche. Este albazo, este madruguete, esta jugarreta apresurada, no es una casualidad. Es parte de un diseño y tiene que ver con un truco tan viejo como perverso, que es propio de los regímenes autoritarios. Y claro que había un problema, una bola de anuncios racistas, discriminatorios, que el sinvergüenza de Trump decidió venir a pautar a nuestro país.
Bueno, Sara Pablo, nos cae el corte, pero seguimos contigo, regresando de él, el posicionamiento de otros legisladores, y más adelante conversaré con Arturo Ávila. Volvemos, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Del epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. En información de último momento, hace apenas unos minutos, la Comisión Ambiental de la Megalópolis levantó la fase 1 de contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, por lo que el programa Hoy No Circula aplica de manera normal a partir de las 6 de la tarde del día de hoy. Es decir, pues ya pueden circular de manera normal, igual el día de mañana, programa Hoy No Circula, de manera regular. Y regreso contigo al Senado de la República, Sara Pablo, pues con la lectura en el Pleno de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Sara.
Claro que sí, Juan. Y bueno, ante la acusación del panista Ricardo Anaya de que el gobierno federal aprovechó estos mensajes antimigrantes de Donald Trump para meter una agenda oculta, que es la aprobación de la nueva ley de telecomunicación, a tener el control de la narrativa de los medios y redes sociales en Morena, hubo respuesta al señalar que no se trata de censura, sino de dignidad ante estos mensajes del gobierno estadounidense. El senador Manuel Huerta señaló que se niegan a ser rehenes del chantaje mediático y geopolítico y dijo que si el 85% de esta legislación es igual a la ley anterior, el 15% de cambios son suficientes para defender al pueblo y no a las empresas. El legislador morenista Pavel Jarero minimizó así las críticas de la oposición.
Pero han dicho de todo. O sea, la oposición aquí ha dicho todo lo que ha dicho en estos últimos meses. Línea desde Palacio Nacional, se sienten atropellados, al vaso, Maduro, Chávez, ya ahora estaba comentando hasta del Tercer Reich, las guerras ocultas, las Torres Gemelas. O sea, ya solamente hace falta, y casi lo iba a decir el senador que me antecedió en la palabra, que somos comunistas y que nos comemos a los niños crudos.
Sara, parece que
ahí está. Y rompe con el orden constitucional, amenaza la competencia justa en el sector y dijo que es un atropello legislativo, así lo señaló.
El artículo 109 le da al gobierno el poder de bloquear, censurar, es un retroceso, es un autoritarismo, las plataformas digitales, redes sociales, sitios web, aplicaciones, sin necesidad de orden judicial, sin mandato judicial, sin límite de tiempo, sin contrapesos, ni procedimientos claros. ¿Quién decide que se bloquea? La agencia. ¿Y quién controla la agencia? El gobierno de Morena. Es decir, si a alguien en el Ejecutivo no le gusta una crítica en redes, un portal incómodo o un canal informativo rebelde, puede desaparecerlo con un clic. Así de fácil, así de peligroso, porque viola la libertad de expresión.
Sara Pablo. Muchas gracias por tu reporte, Sara. Bueno, tenemos problemas con la comunicación, Sara Pablo, pero importante lo que están señalando, ¿no? Desde la Cámara de Senadores están hablando de censura, de poder apagar contenidos, quienes lo transmiten con un switchazo. Arturo Ávila, diputado por Morena, vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, te agradezco mucho que nos acompañes aquí esta tarde, pues para conocer cuáles son los mitos y también las realidades de esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Cómo estás, diputado?
Juan, con el gusto de saludarte, como siempre, a ti y a tu auditorio, por supuesto.
Pues el gusto es nuestro, Arturo Ávila. Fíjate que le hemos dado una revisada en este espacio. La ley es amplia. No solo tiene que ver con señales de radio y televisión, va mucho más allá, unas 100 páginas más o menos tienen que ver con radio y televisión, pero lo que hemos podido revisar es que hay mucho en la ley actual incluido en la anterior, y como puntos nuevos hemos podido detectar pues que estaciones sociales ya podrían vender un pequeño porcentaje de su tiempo a la iniciativa privada. Y lo de la publicidad de gobiernos extranjeros o entidades gubernamentales extranjeros en medios mexicanos, pues no se podría pautar para hacer propaganda. Pero pues se ha dicho mucho sobre esta ley, que es un apagón, que nos vamos a censurar a los medios de comunicación, que es un atentado contra la libertad de expresión. Tú tienes 8 puntos fundamentales sobre ella y me gustaría que nos los compartieras, diputado.
Claro que sí, Juan. Fíjate, primero decir que el cinismo, la hipocresía de los voceros del partido del cártel inmobiliario, perdón, del Partido Acción Nacional, no tiene límites, ¿eh? Yo escuchaba hoy a Ricardo Anaya en el Senado haciendo posicionamientos acerca del 109 de esta ley, completamente falsos, argumentando cosas que no estaban. Me parece que lo que estamos viendo es una nueva ley o a varios agregados a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión que le dan sin duda un sentido social importantísimo a esta legislación. Y fíjate, voy a ser muy breve, Juan, pero lo que estamos viendo es primero que esta ley reconoce al Internet como un derecho humano. A ver, ¿quién estaría en contra de eso? Pero además establece que el Estado puede acceder al espacio radioeléctrico para poder brindar estos servicios de conectividad gratuitos, ni más ni menos que en zonas rurales y urbanas. Es decir, Juan, donde hoy no existe acceso por falta de infraestructura o por condiciones económicas. El segundo punto tiene que ver con tres mecanismos para lograrlo. El primero es facilitar acceso al espectro para zonas marginadas. El segundo es simplificar y digitalizar los trámites para desplegar infraestructura. Y el tercero, pues descuentos en el pago del espectro a cambio de compromisos concretos de cobertura social por parte de las empresas, perdón. Pero los que no estén comprometidos con la cobertura social no sé qué están haciendo ellos. El tercero es que por primera vez se abre la posibilidad, fíjate qué tema, Juan, a universidades, a centros de investigación, a pequeñas empresas, a organizaciones sociales, para que accedan al espectro y puedan experimentar con nuevas tecnologías y promuevan innovación, desarrollo científico y educativo. El cuarto tema que me parece importantísimo es que a las redes comunitarias y a los operadores sociales de telefonía van a poder utilizar infraestructura de las grandes empresas, pero a precios justos. ¿Esto qué va a permitir? Pues que las comunidades donde la telefonía es fundamental puedan acceder de una forma justa, equilibrada, sencilla, ¿no? El quinto es un fortalecimiento de la defensa de los derechos a los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ahora las compañías van a tener que entregar teléfonos desbloqueados, van a tener que permitir cambiar de operador libremente, nada de compromisos, y por supuesto nadie va a poder tener el monopolio de los puntos de venta. Es decir, para recargar saldos o para vender equipos. El sexto y antepenúltimo, Juan, tiene que ver con la obligación de reordenar el cableado de telecomunicaciones. ¿Para qué? Pues una, para evitar riesgos de seguridad, y dos, para mejorar la imagen urbana. ¿Quién podría estar en contra de esto? Séptimo y penúltimo, me parece importantísimo decir que se va a apoyar las radios sociales, a las comunitarias, a las indígenas, a las afromexicanas. ¿Qué, cómo le vamos a hacer? Pues vamos a reducir requisitos, tiempos para obtener concesiones y, ¿por qué no?, permitirles comercializar publicidad local para que tengan sustentabilidad y arraigo en las comunidades. El octavo es prohibir, por supuesto, como ya lo vimos, la difusión de campañas de gobiernos extranjeros que puedan afectar la dignidad de los mexicanos, así como vimos que hizo el gobierno de Estados Unidos. Esto no se va a poder. ¿Cuál es el mito que hay que desmentir? Por que ahorita favor, trae Arturo. La oposición vuelta loca por todos lados y a los voceros de Acción Nacional y algunos otros comentócratas del sistema. Están diciendo que el punto 9 le da la posibilidad al gobierno para poder, a través de la agencia, echar para abajo los contenidos o bloquear los contenidos. Falso. La legislación establece que para plataformas comerciales, es decir, estas que venden productos, voy a mencionar algunas, Temu, por ejemplo, Amazon, Shane, ¿no?, que venden productos en nuestro país, pues tengan obligaciones fiscales, como cualquier otra persona física o moral. Y si no cumplen con sus obligaciones fiscales, pues claro que se les puede temporalmente bloquear el servicio. Pero no estamos hablando ni de YouTube, ni de TikTok, ni de Facebook. Y esta es la mentira, ¿no? Esa es la mentira de la oposición. Fíjate, han llegado al extremo. Yo estaba escuchándolos hoy con una serie de barbaridades, de decir lo que estaban diciendo hace 8 años, ¿te acuerdas? Sí. Que nos íbamos a convertir en Cuba y en Venezuela. Y fíjate, fue todo lo contrario. Este país ha tenido un desarrollo importantísimo, ha reducido la desigualdad de forma muy importante. Hoy los programas de pensión son universales. Tenemos a menos o a 9.5 millones de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza extrema. El salario mínimo incrementó como nunca. Somos el segundo generador de empleos más importante del mundo. Tenemos, por supuesto, reservas internacionales históricas. Tenemos un peso fuerte que se aprecia día con día, incluso ante el reordenamiento global de Estados Unidos. Es decir, estamos bien y reduciendo la brecha de desigualdad, pero la oposición, Juan, no tiene argumentos. Y entonces, ahora se les ocurrió que es una buena idea tratar de interpretar una legislación que tiene todo el sentido social e inventarse la idea de que vamos a censurar. Pobre oposición, pobre México con tan pobre oposición.
Arturo Ávila, nos queda un minutito, diputado, pero mucho de lo que incluye la ley de telecomunicaciones ya la incluía la anterior, ¿no? La ley Telecom, pero muchísimo.
Real.
Oye, pero
que
dicen que pueden eliminar concesiones a medios de comunicación. Bueno, esto ha estado en la ley desde que se creó, ¿no? O sea, ¿cambia las eliminar. Condiciones o mantienen las mismas?
No, se mantienen las mismas. Okay. Lo que está haciendo es ampliar derechos sociales, beneficiar más a la gente, darle, por supuesto, a todas las estaciones sociales, a los pueblos originarios, a los pueblos afromexicanos, ayudar a que la gente tenga mayor acceso, ordenar la infraestructura, por supuesto, de comunicaciones. ¿Y por qué no? A ver, dime, ¿por qué no le permitiríamos a estas organizaciones sociales que tienen estas concesiones, pues que puedan también tener acceso para sostener este tipo de esfuerzos, a poder tener una publicidad local?
Claro, pues y no le afecta a nadie, absolutamente a nadie. Pues, diputado Arturo Ávila, nos cae el corte, pero gracias por venir a aclarar todos estos puntos, porque es muy importante.
Un abrazo muy fuerte, Juan. Saludos a todas y a todos.
Abrazo de regreso, diputado Arturo Ávila, vocero de los diputados de Morena. Nos vamos a una pausa, volvemos con más.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas de la elección extraordinaria del Poder Judicial. Porque, a ver, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a ser quien tenga la última palabra para calificar la elegibilidad de los candidatos a cargos judiciales. El Instituto Nacional Electoral va a revisar que los candidatos electos a cargos judiciales cumplan con la elegibilidad, pero los podría cancelar. Andrea Meraz, voy contigo y el reporte. Tú nos tienes toda la información. Buenas tardes.
Hola, Juan. Muy buenas tardes. Pues hay que decirlo que el INE no cancela candidaturas previa a la elección de junio. Las etapas de los comités ya concluyeron. Las listas se enviaron al Senado y de ahí al Instituto Nacional Electoral, que hoy justamente pues determina.
Here for the Lowe's early Black Friday deals, you're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Termina recibir denuncias de organizaciones y la ciudadanía en general sobre aspirantes que tengan suspendidos sus derechos por violencia política de género, estén sentenciados por delitos o sean prófugos de la justicia. Este acuerdo deja afuera investigaciones a perfiles ligados con el narcotráfico o que sean litigantes de defensa del crimen organizado, sus puestos evidenciados por diversas organizaciones en las últimas semanas. Y de acuerdo con la consejera presidente Guadalupe Tadei, que quien rechaza justamente esta medida considera una duplicidad y carga de funciones y algo que infringe el principio de mínima intervención del Estado. Escuchemos cómo lo explica Guadalupe Tadei.
No podemos alterar las reglas de participación en este momento, pues se sentaría un mal precedente, considerando que el Tribunal Electoral se encuentra apto para revisar el incumplimiento de cualquier requisito que lleve a la inelegibilidad de una candidatura.
La consejera electoral Claudia Zavala, presidente de la Comisión de Igualdad, quien es, digamos, el órgano que presenta este proyecto avalado por 8 votos a favor y 3 en contra, mencionó que en junio se dará a conocer un informe para conocer la situación de las candidaturas que fueron objetos de denuncia, y esto fue lo que dice Claudia
Zavala. Pasada la jornada electoral, un informe de cuál es la magnitud de los casos que hemos recibido y qué hemos hecho. Se va a seguir recibiendo la información porque el día 15 de junio, que es cuando el Consejo General tiene previsto llevar a cabo la jornada, la sesión para las asignaciones, las declaraciones de validez, en ese momento nosotros podamos ya tener toda la información.
Y justamente, Juan, la consejera Carla Humphrey insiste que el INE sí está calificando con base al artículo 38 constitucional y con esos supuestos que es violencia política de género, estar prófugo de la justicia o haber sentenciado por algún delito, el INE sí podría quitar las candidaturas. Sin embargo, si el candidato pues impugna esta decisión, en efecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es quien tiene ya la última palabra para calificar la elegibilidad de los candidatos a cargos judiciales. ¿Por qué? Porque hay dos momentos en que las autoridades pueden intervenir en estos temas. Uno, cuando se hace el registro, y dos, pues cuando ya ganan y se da a trámite la validez de la elección. Y solamente decir que pues el Tribunal Electoral, en el caso del Comité del Poder Judicial de la Federación, Juan, pues omitió hacer este criterio de elegibilidad y pasar a todos los candidatos directo a la tómbola. Es el reporte.
Muchísimas gracias, Andrea Meraz. Pues ahí lo tiene usted, más claro ni el agua. Y justo en temas de la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación, recibo a César Enrique Olmedo Piña. Él aspira a ser ministro del máximo tribunal de justicia en nuestro país. ¿Cómo estás, candidato? Bienvenido.
Gracias, Juan. Al contrario, el bienvenido soy yo porque me han recibido de maravilla aquí. Te agradezco mucho el espacio.
No, pues es que es muy importante que ustedes, los aspirantes a ministros, a jueces, a magistrados, den a conocer cómo continuarían democratizando al Poder Judicial, cómo continuarían mejorando a un Poder Judicial que, en efecto, necesita muchísimos ajustes, porque a veces la justicia en nuestro país, si no es que la mayor parte de las veces, parece ser un privilegio. No sé tú qué opines, candidato.
Yo creo que tomaría dos palabras de las que acabas de decir, democratizar y privilegio. Democratizar, sí, porque lo que hace la reforma es abrir las puertas a que sea el voto de la ciudadanía el que coloque, a través de esa intención libre y secreta, a personas que vamos a estar en la Suprema Corte de Justicia. Eso, por un lado, se abrió, es derecho positivo, es vigente, hay que acatarlo. La otra cuestión, donde mencionas que sí es un privilegio, yo creo que sí, y también dependiendo la materia. No necesariamente en todas las materias se puede considerar un privilegio. Uh-huh. Te diría, en materia familiar, la mayor cantidad de personas ha tenido un contacto con un juez familiar. Pero a lo mejor, si preguntamos en telecomunicaciones o en cuestiones de energía, pues ahí sí hay una selectividad porque no todos van a ese tipo de asuntos.
O penal, ¿no? Candidato también. Sí. Hay quienes pues pueden pagar abogados muy hábiles, muy buenos, y pues con la letra de la ley en la mano se cometen injusticias debido a una enorme cantidad de situaciones que también incluyen, por supuesto, el sistema de procuración de justicia, del que me gustaría también hablar contigo. Pero antes, hablando de la democratización del Poder Judicial, pues no solo tendría que estar en la urna, ¿no? Tú propones activar la función consultiva de la Suprema Corte para que haya ahí, por lo menos de manera redefinida, un diálogo entre los poderes e instituciones con la administración pública. Esto también tiene que ver con democratizar.
Total, a mí lo que me interesa con esa propuesta, si se le puede llamar propuestas, porque así al final hemos construido una campaña, y lo digo así porque sí es una actividad nueva para nosotros.
Es que ustedes son abogados, no,
sí,
no políticos.
Sí, sí, a ver, yo no vengo de nada que
tenga
que ver
con la política. Vienen aprendiendo también, ¿no?
Sí, la curva de aprendizaje tuvo que ser rapidísima, ahorita lo platicábamos, tuvo que ser inmediata, entender que hay que hacer una propuesta pública y hablar como uno ha hablado siempre, en mi caso, ¿no? En la docencia y en el litigio. Entonces, esta cuestión de la función consultiva, cuando refieres el diálogo con la administración pública, es para evitar la relación tan ríspida, ya tan, pues sí, tan gastada que hay entre los poderes, sobre todo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Entonces, cuando digo función consultiva, es asemejarnos a lo que hace la Corte Interamericana. La Corte Interamericana ya tiene esta función. ¿Qué es esto? Que uno de los estados parte le dice a la Corte Interamericana: oye, aquí estoy haciendo una legislación en materia de aborto. ¿Es compatible o no con la convención? Dime. Entonces, aquí la idea sería que la administración pública, el gabinete de la presidencia, pudiera consultar a la Suprema Corte de Justicia en algún tema de los que va a venir en obra pública, no sé, todo lo que hace la administración, si lo considera viable o no con la Constitución. Eso evitaría no sabes cuántos litigios potenciales que luego llegan a la Corte.
O sea, trabajar más con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, sí, con Ernestina Godoy más, sí, de la mano. Pues es una muy buena propuesta que haces. Candidato, otra tiene que ver con impulsar la oralidad.
Sí.
A ver, ¿cómo está esto?
Esto es porque la mayoría de materias en el derecho laboral, civil, penal, ya tienen fases orales. El juicio de amparo todavía no tiene fases de oralidad. Si la Corte abre esa función para que entonces las partes, los abogados, que van a la corte puedan expresar de manera oral, regulada, eso sí, porque es una práctica que ya se hace, pero se hace en solitario, no va a la otra parte. El ministro escucha a uno, pero no a las dos. Entonces, esa idea no es algo nuevo, pero es una idea necesaria. Que estén las dos partes, que las dos partes las escuche el ministro y que gracias a eso lo digan de manera oral. Ya luego se verá que en el expediente retomen eso con un acta, pero eso puede evitar pues que nada más vaya una parte. O sea, eso favorece la transparencia, por eso me interesa tanto, porque como postulante lo he vivido de los dos lados.
Es importante conocer justo sus propuestas en materia jurídica de los candidatos. Ahora, en materia política, candidato César Enrique Olmedo, ¿formas parte de algún grupo político? ¿Estás afiliado a algún partido?
No estoy afiliado a ningún partido. Así entiendo la función, así ejercí, te iba a decir en pasado porque ya estoy pensando en ser juez constitucional, pero así ejercí mi función como postulante.
Estás pensando en la toga,
de manera libre. Sí, no estoy pensando en la toga porque si yo no pienso que el 1 de septiembre voy a tomar protesta con el voto de la ciudadanía el 1 de junio, no tiene sentido. Entonces, no estoy afiliado a ningún sindicato, no estoy afiliado a ningún partido. Llegué a la boleta de manera libre, así lo he dicho muchas veces, así seguiré en la campaña, que es todo un desafío, créeme que es todo un desafío, pero es la manera, al menos en la que creo, que si se van sumando los votos de colegas, de amigos, de familiares, de exalumnos, se puede llegar a un resultado favorable en la elección. O sea,
y el de la ciudadanía en general, candidato.
Es más importante.
¿Qué opinas de los aspirantes que sí, claramente, son o militantes de un partido político o simpatizantes de un grupo político bajo pues la máxima de los derechos políticos electorales?
Yo creo que los 31 hombres que estamos en la boleta para ministros de la Suprema Corte, excluyo ahora a las mujeres para hablar de los que somos hombres, están haciendo su trabajo igual que yo. Ellos igual que yo saben lo que es entonces tener personas en el equipo, sabrán cómo coordinar su agenda, saben ahorita lo que es ir de un lugar a otro, tomar vuelos, estar pendiente de una conferencia, estar pendiente de una llamada, y eso es un mérito que todos tienen. Algunos lo tendrán más fácil porque su equipo es más grande, otros tendremos que ir adaptándonos con un equipo más pequeño, pero todos están haciendo al final un trabajo de campaña, y eso es un mérito, y también hay una suerte que les deseo también a ellos, porque es un trabajo que están haciendo.
Ahora, nos queda un minutito, las mujeres, las aspirantes mujeres a la Suprema Corte, también a ser juezas, a ser magistradas.
Sí, creo ahí que el papel que tendrá esto es darle secuencia a la ministra presidenta, es decir, si hay una ministra presidenta hoy en la Corte, quien sigue debe ser una ministra presidenta. Y ya serán entre ellas y también la ciudadanía que esté revisando los perfiles, que esté viendo quién convence más. A mí en lo personal me gusta que sí sea una persona femenina y que tenga experiencia en la judicatura, que tenga experiencia resolviendo expedientes. Vaya, que no sea una persona improvisada.
Claro.
Y de eso pues va a
pero
ser la
que
presidencia
sea mujer,
de la República,
me dices, es tiempo de mujeres.
Sí, de la corte.
De la corte.
Sí, yo creo que sí debe haber secuencia. La ministra Piña tiene un papel protagónico porque es la primera. Quien sucederá su cargo también debe ser mujer. Si me preguntas, debe ser mujer. Yo no tengo duda de eso.
¿Cuál es tu número de candidato? Porque esto es fundamental. Sí. Yo sé que ustedes, pues los abogados están aprendiendo a hacer campaña, pero eso sí te recomiendo que lo andes diciendo en todos lados.
Número 58 en la boleta morada para ministro de la Corte, con que las personas retengan el número 58, con eso, y gracias por la pregunta, con eso ya se resuelve la mitad del tema. Ya la otra es que salgan a votar el 1 de junio.
Pues licenciado en Derecho, especialista en amparo, doctorante en Ciencias Jurídicas, consejero en el despacho de el abogado Ignacio Burgoa Orihuela, mejor conocido como Nacho Burgoa.
Así es.
Te agradezco mucho, candidato César Enrique
Olmedo
Piña.
A ti, mucho
preguntas. Éxito. Y bueno, pues espero poder conversar contigo, que tendrá que ser después de la elección, porque la autoridad electoral no nos permite que sea antes.
Pero podremos, cuando ya pueda tomar la protesta, créeme que estaré en el espacio platicando de lo que va a hacer la Corte en este periodo nuevo.
Es un compromiso, ¿eh?
Sí. Ese sí lo puedo hacer.
Muchas gracias. Candidato.
No, al contrario, a ti.
Mucho éxito y que estés muy bien.
Igualmente, hasta luego, gracias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Y ya está aquí con nosotros nuestra colaboradora de todos los jueves, Gabriela Cuevas, internacionalista, además representante del gobierno de México en el Mundial a celebrarse. Pues ya, ¿en cuánto tiempo, Gaby Cuevas? Estamos a 1 año con 47 días. Acabo de hacer la cuenta así rapidito porque es el 11 de junio la inauguración, ¿verdad?
Así es, Juan. Ya la cuenta regresiva está por empezar y por eso hoy dejamos a un lado el análisis internacional y nos vamos directo a hablar de fútbol y de la Copa Mundial FIFA que se va a llevar a cabo en esta ocasión en México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, venimos de cambios profundísimos en la organización del Mundial. Uh-huh. Hay que recordar, Juan, que en el año 2022 se llevó a cabo el Mundial en Qatar, un país cuya extensión territorial es similar a la de Querétaro. Y ahora vamos a un Mundial que se lleva a cabo en México, Estados Unidos, Canadá, uh-huh, en 16 ciudades sede. En México toca Querétaro, Guadalajara, Monterrey, y de Canadá le va a tocar Vancouver, Toronto y otras 11 más en los Estados Unidos. Uh-huh. Cambia también la forma en la que se organiza FIFA como tal. Mucha gente luego pregunta en redes sociales de, oye, a ver, pero ¿quién es el comité organizador y cómo se constituye? Porque sí, en los mundiales anteriores había un comité organizador, incluso en Qatar se llamaba el Supreme Committee, un comité supremo.
Sí, que dejó mucho que desear. Pero aquí, no te voy a meter en broncas, Gaby.
No, pero más, aquí no hay comité organizador como tal, Juan. Es decir, FIFA busca meterse mucho más en la organización, incluso en temas logísticos profundos, Y le pide una serie de requisitos a los países, a la ciudad de sede.
¿De elegibilidad?
Y se va directo. No, eso ya se hizo desde antes.
Ok.
Pero les pide que hagan comités, pero ya no de los países, sino de la ciudad sede. Uh-huh. Entonces hay 16 comités de ciudades sede. Ahora, sí hay aquí una serie de preguntas que pueden traer una parte jiribilla, sin lugar a dudas. Pero creo que esta es importante. También creo que es importante apuntar que pasamos de 32 selecciones, Juan, a 48. Uh-huh. Van a ser 104 partidos, 60% más de los que hubo en Qatar.
Así es.
Entonces vamos a estar inundados de fútbol por una larga temporada. Y el punto aquí más importante es, primero, cómo se prepara México, qué estamos haciendo, y segundo, de qué le sirve a México. Más allá de que, pues básicamente todos los mexicanos y mexicanas tenemos una gran pasión por el fútbol, la realidad es que este evento puede servir para darle mucho mayor potencia, por ejemplo, a la industria turística, como lo tiene ya establecido el Plan México. El Plan México que presentó nuestra presidenta estipula que debemos llevar a México a los principales 5 lugares receptores de visitantes internacionales.
Y el Mundial de México, bueno, el Mundial en México, Estados Unidos, pero la parte de México, ¿abona al Plan México?
Sin lugar a dudas, y yo creo que abona también muchas circunstancias. Ahora me voy nada más rapidísimo un pasito atrás, Juan, y es que mucha gente dice, oye, es que ¿por qué lo están organizando? Así, insisto, hay muchas preguntas todavía en el aire. ¿Dónde se compromete esto? Como dices tú, ¿quiénes levantaron la mano para concursar? México levanta la mano para concursar desde hace muchísimos años. Y de hecho, los compromisos entre FIFA y el gobierno de México se firmaron el 18 de junio de 2018. Uh-huh. Que hay que ponerlo en contexto. La Secretaría de Gobernación, entonces el secretario Navarrete, firmó estos compromisos tan solo como 2 semanas antes de que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia de México. Entonces, no son unos documentos legales fáciles porque sí estaban.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Pues bastante amarrados, pensando en un cambio de gobierno que evidentemente vendría pues la elección en 2 semanas y así en muy pocos meses la transición. Entonces, ese es el contexto político normativo.
Okay.
¿De qué le sirve a México? Como dices, primero, claramente en materia de turismo. Pero aquí tenemos que prepararnos para meterle todavía más potencia. ¿Y por qué hablaba yo de coyunturas? Viene este verano el Mundial de Fútbol, el Mundial de Clubes en Estados Unidos. También un experimento nuevo para FIFA porque pues le meten mucho más equipos que en ediciones anteriores. Y lo que vemos es que la reacción de Estados Unidos, que si bien Donald Trump tiene una muy cercana amistad con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, también vemos que no le está ayudando nada a la estrategia nacional. Es decir, en Estados Unidos hay una tendencia muy marcada a la disminución de turistas internacionales, particularmente europeos. Y ahora, con la celebración del Mundial de Clubes, baja el turismo en los Estados Unidos, pero además Donald Trump saca una lista de todos los países indeseables para las visas.
Así es.
Entonces, no le está yendo muy bien en ventas, que digamos, al Mundial de Clubes en los Estados Unidos. ¿De qué aprende México en este sentido? Primero, una de las tareas que estamos revisando es cómo facilitamos el proceso de emisión de visas en México y también el proceso de bienvenida a través de nuestros aeropuertos y el Instituto Nacional de Migración.
¿Son muchos los países que, más bien, son muchos los países a los que México les pide visa?
Sí, y tenemos un impedimento además muy complicado, Juan, tú conoces bien de política exterior. México tiene solo 80 embajadas en todo el mundo. Uh-huh. Y jurídicamente solo las embajadas pueden emitir estas visas.
Así es.
Entonces, FIFA tiene 211 miembros entre países y territorios. Entonces, nos estamos quedando muy atrás en esa materia. La Cancillería, la Secretaría de Gobernación están trabajando en alternativas que ya estas dos dependencias seguramente presentarán más adelante. Pero quiero que la gente sepa que estamos trabajando para que pueda venir más turismo sin descuidar el aspecto de seguridad. Es decir, pues sí hay que echar una revisada a ver quién está pues queriendo venir a nuestro país. Otra parte muy importante es la infraestructura, Juan. Ya estuvo anunciando el gobierno de México hace un par de meses las inversiones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero viene mucho más. Uh-huh. Instalamos una mesa en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con todos los grupos aeroportuarios de México.
Okay.
No solamente los que van a estar en la ciudad de sede, con todos, concesionarios, aeropuertos gubernamentales.
Que la IFA recibirá los equipos y es como el aeropuerto oficial del Mundial en México. Nos cae la pausa, regresamos de ella contigo, Gaby Cuevas.
Perfecto, aquí seguimos, que nos manden sus preguntas.
Sí, todo lo que está haciendo para que el Mundial, que se va a celebrar, al menos los partidos en México, sean los más memorables de la historia. ¡Volvemos!
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo vuelvo a dar a conocer, hace poco menos de una hora la Comisión Ambiental de la Megalópolis levantó la contingencia ambiental, la fase 1 de contingencia ambiental, por lo que el programa Hoy No Circula, a partir de las 6 de la tarde del día de hoy, aplica de manera normal. No hay ya doble Hoy No Circula, no lo habrá mañana. Y continuamos contigo, Gaby Cuevas, representante del Gobierno de México del Mundial de 2026. Pues la preparación para recibir a los muchísimos visitantes, para que los partidos se lleven a cabo de la mejor manera. Pues las visas, el Plan México, la seguridad. Vaya trabajo que están haciendo, Gaby.
Así es, Juan, muy intenso. Y comentabas tú, en eso nos pescó el corte, el tema del IFA. Yo quisiera retomarlo porque es bien importante. Si bien México ya organizó dos mundiales, es decir, México no llega nuevo a esta experiencia, sí llegamos con nueva infraestructura que va a resultar muy útil, y entre eso está particularmente la IFA. ¿Por qué? Porque aquí a la IFA van a llegar muchas de las selecciones que vengan a México. Hay que decirlo, muchas selecciones viajan en avión privado. Uh-huh. El IFA sí tiene tanto las pistas, tiene toda la infraestructura terminal para que funcione. Pero también se prevé que lleguen charters, es decir, nuevas rutas exprofeso organizadas para el Mundial, que ahí pueda llegar mucha de la carga que se necesita, medios, directivos, empresarios, de estos visitantes distinguidos que también tiene FIFA. Entonces,
¿sí el tiene IFA la capacidad para recibir a todo eso?
Tiene la capacidad, y también hay que recordar que está por inaugurarse pronto el tren.
Ajá. Entonces, para la conectividad, que es muy importante.
Para que sea más fácil, porque mucha gente dice, oye, la tengo complicada para llegar, pero me atraen, por ejemplo, los precios de los vuelos desde la IFA son atractivos. Entonces hay como esta parte de pros y contras, pero va a ser muy positivo decir, oye, ya está el plan de movilidad para el IFA, más todo este despliegue que va a ser muy funcional a partir del Mundial. Como esto vienen también muchos otros temas, Juan, estamos también por tener nuestra mesa sobre carreteras. Uh-huh. ¿Por qué nos fijamos en las carreteras? Pues de entrada porque es necesario y es útil para la gente, pero también porque es una de las formas de potenciar aún más el turismo en México. Entonces estamos trabajando con la Secretaría de Turismo, que ha jugado un papel fantástico en estos temas, junto con el secretario de Infraestructura y todo su equipo. Y quiero nada más, antes de concluir, decirles, México está preparado. ¿A qué me refiero? Nosotros desde febrero, el 12 de febrero, instalamos una mesa a la que la presidenta ya ha hecho referencia en algunas mañaneras del pueblo, que llevamos a cabo en Gobernación. Ahí acude gran parte del gabinete de México y nos coordinamos, trabajamos como equipo, definimos estrategias, tenemos una ruta. La siguiente reunión será ahora en mayo. Uh-huh. Estamos avanzando cada vez con un paso más acelerado. Y yo no sé si Trump volteó a vernos o no, Juan. Hay que dejar a un ladito la vanidad. Pero si bien nosotros empezamos este grupo desde el 12 de febrero, hace unas pocas semanas Donald Trump anunció que utilizará exactamente el mismo mecanismo que nosotros. Así que igual es nada más una coincidencia o también un indicador de cómo México está haciendo bien las cosas, porque lo último que me enteré es que Canadá también va por esa misma ruta.
Pues ahí está la ruta que ustedes comenzaron. Gabriela Cuevas, un minuto. Los boletos, asegurar que no haya reventa, que no haya piratería, un mal, no solo nacional, sino mundial.
Gran tema, trataré de sintetizarlo porque da para toda una cápsula. Primero, cuidado a dónde compran los boletos. Revisen que sea FIFA.com, que venga esa plataforma. FIFA estará trabajando con distintas empresas para boletaje, algunas con esto que le llaman de hospitality, otras para proyectos, por ejemplo, de venta conjunta. Ahorita traen una promoción de que si compras para el Mundial de Clubes, ya te garantizan que puedas comprar para el Mundial de Norteamérica. Uh-huh. Va a haber muchos formatos, incluso a través de sus patrocinadores, pero por favor, no se dejen engañar. No me dijeron, me contaron, lo vi en las redes. FIFA.com, por favor, es el único que tendrá el monopolio de la venta de boletos. Reventa. Uh-huh. Los boletos son electrónicos, es decir, llegan a un celular, una especie de código QR, pero dinámico, sí, que se va a activar solamente cuando esté cerca del estadio y cerca de llegar a ese partido.
Ahí está, pues Gaby Entonces, Cuevas, no seguimos se hablando vender. La próxima semana del Mundial.
Seguimos acá.
Y si le quieren ustedes vender boleto porque tienen un palco, no le crean, ¿eh? No funciona así. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Usted quedó sujetos, robaron una joyería en Plaza Parque Delta, se robaron mercancía con un valor mayor al millón de pesos, las joyas fueron recuperadas y los sujetos, Lisbeth Hernández, me enlazo contigo, ¿qué pasó con ellos? Buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes, me da gusto saludarte. Efectivamente, dos hombres entraron a Parque Delta para asaltar una joyería. Hombres de entre 35 y 40 años iban a bordo de una motocicleta color gris con azul. Entraron a la joyería, amagaron a la persona que estaba en ese momento en el lugar, tomaron 8 relojes, una pulsera, un anillo, todo el monto de lo robado ascendía a poco más de 1,000,000 pesos, de acuerdo a lo que informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho. Sin embargo, cuando estos sujetos ya habían escapado, ya habían salido del centro comercial, empezó la movilización, incluso con sobrevuelos de helicópteros Cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y al verse perseguidos, dejaron la maleta con lo que se habían robado, abandonaron la motocicleta, pero esto no impidió que elementos de la policía los atraparan. De esta manera, estos dos sujetos fueron detenidos después de este intento de robo, aunque, pues, como te digo, abandonaron lo que habían robado. De esta manera, los policías recuperaron las joyas, pero aún así, pues, estos sujetos fueron detenidos.
Ahí está, qué bueno que fueron detenidos y las joyas recuperadas. Lisbeth Hernández, en otro tema y mucho más amable, pues hay una larga fila de días para celebrar al niño, tanto a los que tenemos en casa como a los de vecinos, a los sobrinos o al niño que llevamos dentro. Mañana inician las actividades en el Zócalo.
Así es, Juan, en punto de las 10 de la mañana inician las actividades que, de acuerdo a lo que informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, serán pues de todo tipo, lúdicas, recreativas, tipo tirolesa, lucha libre. Va a haber muchas atracciones, todas gratuitas, en la plancha del Zócalo capitalino, en punto de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Mañana empiezan, pero van a estar disponibles hasta el próximo 30 de abril para que pues todos los pequeñitos puedan disfrutar de ellas en el marco justamente de la festividad por el Día de la Niñez.
Muchas gracias, Lisbeth Hernández. Pues ahí nos vemos en el Zócalo capitalino, porque pues ya quedamos en que vamos a ir a ver a las luchas. Me dijiste que tú le vas a los rudos, ¿verdad? Yo le voy a los técnicos. ¿Sí entendí bien o no?
Sí, Juan, así es.
O es que se nos nota, Lisbeth. Bueno, ahí veremos más adelante. Gracias, Lisbeth, que tengas bonita tarde.
Gracias, igualmente. Buenas tardes, pendientes.
Pendientes. Lisbeth Hernández, en más temas de la capital del país, el próximo martes 29 de abril se activará la alerta sísmica en la Ciudad de México, esto como parte del protocolo del primer simulacro nacional de este año. Agradezco a Miriam Ursúa, secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México, que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo está, secretaria?
Muchísimas gracias, Juan, por este contacto y pues encantada de comentarte qué es lo que vamos a hacer este próximo martes 29 de abril en punto de las 11:30 horas, que vamos a llevar a cabo el primer simulacro nacional del 2025. Para el caso de la Ciudad de México, como es habitual, vamos a tener una hipótesis por sismo de gran magnitud. Quiero comentarte también que para nosotros los simulacros son un ejercicio fundamental, un ejercicio ciudadano para poner en práctica los protocolos de actuación en caso de cualquier emergencia. Y para el caso de los sismos que afectan a la Ciudad de México, es necesario, por supuesto, conocer y poner en práctica todas las acciones básicas que debemos llevar a cabo para salvaguardar nuestras vidas y reducir posibles daños a nuestros bienes. ¿Qué quiere decir esto? Es que vamos a tener, al sentir la alerta sísmica, vamos a tener que evacuar y resguardarnos para poder llevar a cabo este protocolo. También quería comentarte que vamos a tener una hipótesis de sismo de magnitud 8.1 con epicentro en el Golfo de Tehuantepec, frente a las costas de Oaxaca. Aproximadamente va a estar a 580 kilómetros de la Ciudad de México, pero la percepción en el territorio capitalino, de acuerdo a esta hipótesis, sería de fuerte a muy fuerte, con posibles daños en vivienda, en infraestructura, en edificios históricos, en instalaciones estratégicas y también líneas vitales de la ciudad. Esto para nosotros significará que vamos a activar de forma inmediata el protocolo del Plan de Emergencia Sísmica de la Ciudad de México y su coordinación territorial piramidal. Es también necesario comentarte que este tipo de ejercicio tiene para nosotros muchos objetivos, y uno de ellos es no solamente estar informando a la población, sino que también nos permite fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de los integrantes del gobierno de la ciudad, tanto de las alcaldías también y los cuerpos de atención de emergencia. Y sobre todo seguir difundiendo e impulsando la cultura de la prevención y de la protección civil. Hay otros objetivos que también los tenemos presentes, que es especialmente reforzar y mejorar la capacidad de acciones preventivas, de comunicación y de respuesta del gobierno de la ciudad ante sismo, y evaluar el funcionamiento del protocolo del plan de emergencia sísmica, activar a los integrantes del comité de emergencia y activar los consejos de protección civil de las alcaldías. Importante señalarte y pedirle a ustedes su apoyo para que se inscriban todos los inmuebles que sea posible. Tenemos una plataforma que estará activa hasta medianoche del día 28 de abril, y pueden ingresar en la página www.preparados.gov.mx. Hasta aquí.
Sí. No, es importantísimo. Preparados.gov.mx. Aclarar que no es .gov.cdmx, es nada más .gov.mx, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien.
Ahora,
esto es para registrarnos, también, ¿no? Perdón, secretario, esto es para registrarnos. Exacto. Hasta el último minuto del día anterior al simulacro, que es el 28 de abril. ¿Qué también es importante, me vas a decir, secretaria?
Es que es importante decirte que hasta ahora...
Llegó Black Friday a The Home Depot. O sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
Pues tenemos más de 18,000 inmuebles registrados en la plataforma. Y nosotros esperamos llegar fácilmente, te digo, hasta 20,000, sobre 20,000 inmuebles para el día 29. Lo otro es comentarte de que la alerta sísmica se emite en el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que es el CIRES, y quien difunde es el C5, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano. ¿Ya? Y ahí tenemos 13,988 postes en los cuales se va a difundir esta alerta, así también como en las televisoras, en las radiodifusoras que cuentan con este servicio, y además en los edificios públicos y privados de la Ciudad de México que tienen instalados los receptores de alertamiento sísmico.
Importantísimo participar en este simulacro, como en todos. Miriam Ursúa, secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México, porque pues la cultura del simulacro ha salvado miles, si no es que millones de vidas en la capital del país, una zona sísmica, lo sabemos, lo tenemos tatuado ya en nuestro ADN, el simulacro, y podemos reaccionar como tenemos que reaccionar en caso de que se presente un sismo. Por ello, importantísimo participar el próximo 29 de abril, 11:30 de la mañana, para cuando usted escuche la alerta, participar en este simulacro. Y bueno, la página para registrarnos, preparados.gob.mx. Secretaria, en verdad, muchísimas gracias y estamos pendientes.
Muchísimas gracias, Juan, y agradecida por difundir esta información que es tan importante para la ciudadanía.
Los agradecidos somos nosotros, todos quienes escuchamos esta información, que es de enorme importancia. Gracias, secretaria Miriam Ursúa.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Y bueno, vamos con más información. Leopoldo Espejel, bloqueada la carretera México-Querétaro en ambos sentidos.
Así es, Juan, muy buenas noches. Pues fíjate que esta protesta ya lleva por lo menos 2 horas. Son vecinos de Teoloyucan quienes están encabezados por el alcalde Domingo Centeno para protestar por la falta de agua y por el caso omiso que al momento ha hecho la Comisión de Agua del Estado de México. Se sabe que pues hubo unas reparaciones, provocó una fuga, Juan, y dejó a varias comunidades, a varias colonias sin el servicio de agua potable. Esta protesta inició únicamente con la presencia en la caseta de cobre de Pozo Tlán. Posteriormente, para meter presión, permitieron el paso de los vehículos sin el pago del peaje, pero hace aproximadamente media hora han decidido, ante la falta de respuesta del gobierno del Estado de México, pues bloquear ambos sentidos de esta importante autopista México-Querétaro a la altura de la caseta de cobro de Tepozotlán. Esto pues no tiene un tiempo para poderse reabrir, acaba de ocurrir hace media hora, y por lo que han dicho las personas que están protestando, Juan, pues podría extenderse por varias horas, de lo cual estamos pendientes, Juan.
Estamos pendientes, estamos buscando al alcalde a ver si nos toma la comunicación para saber exactamente cuál es su demanda y cómo van las negociaciones con autoridades estatales allá en el Estado de México. Polo Espejel, pues ya la fila de vehículos en dirección hacia Querétaro y en dirección de Querétaro a la Ciudad de México, ¿cuántos kilómetros tendrá?
Pues por lo menos en este momento sí te puedo confirmar que son por lo menos 3 kilómetros, pero se va a estar incrementando. Hay que recordar que es la hora pico y que por esta autopista circulan diariamente cientos de miles de autos, sobre todo por las mañanas y en la noche, Juan.
Pues es complicada esta situación de movilidad, de vialidad, sobre todo por las fechas, Leopoldo Espejel. Y bueno, pues ahí estaremos viendo que se lleven a cabo las negociaciones entre pues autoridades municipales y autoridades estatales para que se resuelva, o sea, aclare la situación de agua que están exigiendo, que el agua es un derecho, y bueno, pues para que las personas que se encuentran allá puedan avanzar. Pues muy complicada la zona y ya se está sintiendo en parte de la capital del país, Polo Espejel. Ya nos están reportando un tráfico terrible, al menos en periférico desde el Toreo, ¿eh?
Sí, ya se siente, ya me estaban reportando que también desde la zona de la caseta, de la zona de la quebrada, desde de Lomas Verdes, desde la altura de Mundo E, todo está complicado, Juan.
Estamos pendientes, Leopoldo Espejel, gracias por tu reporte.
Buenas noches, Juan.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Más adelante converso con el senador por Quintana Roo, senador de Morena, Eugenio Seguro, sobre la importancia de involucrar al sector turismo en la infraestructura carretera y más, mucho más. Estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes de la pausa, pues le informaba a través de mi compañero reportero Leopoldo Espejel del bloqueo que hay en la carretera México-Querétaro a la altura de la caseta de Tepozotlán en ambos sentidos debido a que habitantes de Teoloyucan están exigiendo agua potable. Agradezco al presidente municipal de Teoloyucan, a Luis Centeno, que nos acompaña esta tarde por la vía telefónica. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Aquí estamos aquí ya caminando, ya retiramos el bloqueo, ya hablamos con las autoridades que tenían la responsabilidad de poder administrar el agua al municipio de Teoloyucan. Porque no es una responsabilidad del municipio, es una responsabilidad de tanto el gobierno del estado como el gobierno federal.
Entonces, ¿hubo negociaciones, hubo pláticas con el gobierno, me dice, del Estado de México?
Sí, del Estado de México, de CAEM, para ser preciso, y con agua.
¿Con quiénes conversó, alcalde? Muy importante.
Sí, no, nos hizo favor la licenciada Guadalupe, sí, es subsecretaria de Gobernación. Nos sentó con las personas que tienen decisión en la cuestión de llegar a un acuerdo de, primero, surtir de agua a las comunidades a partir de mañana, después de la fuga que hubo. Pero el problema del agua lo tenemos desde hace 3 meses, que en la parte alta de Teoloyucan no llega el agua en 3-4 barrios del municipio de Teoloyucan. Estamos hablando de 30,000 gentes aproximadamente, y que desde que entró esta administración le bajaron la presión del agua y por lo consiguiente no baja. Hemos estado sentando con CAEN y con agua, pero no nos habían hecho caso, nos habían plantados para ver el recorrido de los pozos y ver la solución en la cuestión de la suministración del bloqueo en Teoloyucan.
Entonces, el compromiso, alcalde, es que mañana comienzan ya la reparación de la megafuga de agua que hay en su municipio, en Teoloyucan. ¿Es el compromiso? ¿Confían que se cumple?
Esperamos. Tenemos confianza en la palabra de la secretaria y en las autoridades que se presentaron. Desde el día de ayer pasó esto. Dicen que el día de mañana a las 4 de la tarde, ¿sí?, van a ya reparar esa fuga. Pero el problema no es eso, el problema es que nosotros teníamos un pozo donde suministrábamos el agua con pipas a la gente que se quedaba sin el apreciado líquido. Entonces, ahora que hubo la fuga, pues nos quedamos sin pipas de agua y sin nada. Entonces, ahora el compromiso de CAEN es rehabilitar otro pozo, ¿sí?, para que podamos llenar las pipas. Mañana nos apoyan con 6 pipas CAEN y 2 con agua para que mañana a las 9 de la mañana empecemos a repartir el agua a la gente, ¿sí?, que se quedó sin agua.
Pues, alcalde,
eso es importante.
Eso es importantísimo, ¿no? Que les van a dar las pipas para pues garantizar esta agua, que es un derecho a los habitantes del municipio de Teoloyucan, pero que resuelvan de largo, que esto no vuelva a pasar, ¿no?
Así es. Y por eso viene una mesa el miércoles, se toca con la autoridad, para ver el bloque de agua, porque Teoloyucan tiene un bloque de agua desde 1973, no le han aumentado. Entonces, la cantidad de población pues ha aumentado, ¿sí? En 1973 te mencioné que éramos entre 15 y 20 mil habitantes, ahora somos 75 mil habitantes. Y además quiero decir que Teoloyucan pues es una zona que ha sido afectada, que tienen una afectación histórica en la cuestión de que nos pasaron el emisor poniente, ¿sí?, las aguas negras destruyeron el río Cuautitlán y además pues nos extraen el agua potable en el municipio. Son 25 pozos que pasan en el municipio que el organismo del agua no tiene el control de esos pozos, lo tiene la federación. Entonces, sí es importante llegar a acuerdo por el beneficio de la gente, porque pues la gente se expresó en la mañana, al mediodía, de que no hay agua, ¿no? Y que tienen ya meses sin el problema de líquido vital en comunidades en la parte de arriba.
Pues ahí está.
Y el problema es que entrando tu servidor a la administración, no sé por qué razón bajaron la cantidad de presión del agua, que teníamos 47 y después bajan a 31 y pues no alcanza a subir el agua en las partes de no sé por qué razón hubo ese cambio. Entonces no quiero pensar mal.
No, pero no hay casualidades, ¿no?
Claro. Entonces, pues ahí hay un movimiento social importante que queremos arreglar. Y como presidente municipal, pues tenemos la obligación de escuchar a la gente y demandar el beneficio de la gente, en este caso buscando el beneficio del ciudadano.
También está el compromiso de que le aumentarán la presión al menos a como estaba cuando usted llegó al municipio, alcalde.
Así es, sí.
¿Le dieron razón por la disminución? ¿Le dieron razón?
No, no dieron razón. Ellos van a presentar sus documentación afirmando de que no hubo tal disminución. Nosotros en la práctica y en vista pues lo vemos con evidencia porque pues, bajó la presión, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a tener que discutir en la mesa con las autoridades y esperar que nos cumplan la cuestión del aumento de la presión en Tiroyuca.
Si me lo permite, alcalde Luis Centeno, presidente municipal de Teoloyucan, lo busco una vez que concluya esta mesa para que me dé a conocer a qué acuerdos llegaron y si le parece también lo estoy buscando para ver si mañana a las 4 de la tarde en efecto fueron a atender la megafuga allá en su municipio. Y bueno, pues el bloqueo en la caseta de Tepozotlán funcionó, ¿verdad, alcalde?
Sí, nosotros...
Tuvo que llegar usted a eso. Disculpa. Porque hubo muchas instancias anteriores al bloqueo, ¿eh?
Tres meses. Estuvimos buscando 3 meses la solución y hay cosas que no han cambiado y que tienen que cambiar.
Y quienes nos están luchamos, escuchando y están en el tráfico, perdón, alcalde, que sepan que los responsables del bloqueo, en este y en muchos otros casos, no son quienes los efectúan, sino las autoridades a quienes desde hace meses se les está pidiendo una atención y los habitantes en exigencia de un derecho, en este caso, que es el del agua, se vieron en la necesidad, ante los oídos sordos de la autoridad, de llevar a cabo este bloqueo para que entonces sí los atendieran. Entonces, si no quieren bloqueos, las autoridades, que atiendan desde antes las denuncias de los habitantes de distintos municipios ante exigencias, sobre todo como esta, de agua, que es un derecho. Alcalde Luis Centeno, estamos pendientes y estamos en comunicación, si me lo permites.
Gracias, muy amable. Estaremos en comunicación. Gracias.
Gracias. Pues ahí lo tiene usted.
Saludos a todos por allá.
Gracias, alcalde Centeno. Mañana a las 4 de la tarde quedaron en arreglar la fuga y es parte de una gran problemática que hay en Teoloyucan con respecto al suministro de agua potable. Hasta les bajaron la presión, está acusando al alcalde. Estamos pendientes. Maru Rojas, voy contigo y otro tema. Voto unánime de 477 diputados federales para que el Banco de México inicie la emisión de 10 nuevas monedas conmemorativas de plata.
¿Maru? Sesión semipresencial, estos 477 votos fueron casi a distancia todos, pero decirte que a nombre de la Secretaría de Hacienda, que fue la que aprobó estos dictámenes, son 3 dictámenes, Carol Antonio Altamirano, diputado de Morena, fundamentó y defendió. El primer dictamen trata de fortalecer y dar vista a nuestras culturas originarias, como son la tolteca, la olmeca, la maya, la mixteco zapoteca y la azteca. El segundo dictamen ordena la creación de una moneda conmemorativa por el centenario de la Fundación del Banco de México en agosto de 1925. Y la tercer colección de 10 monedas de una onza de plata es por aquello que nos da identidad. Así lo dijo el diputado morenista.
Estas monedas aumentarán nuestro orgullo como mexicanos y que esas expresiones reconocidas internacionalmente son embajadoras de la grandeza que existe en la nación y promoverán la fuerza de una historia que está viva y vigente en nuestras comunidades. Compañeras y compañeros, a partir del consenso con que fueron aprobados estos dictámenes en la Comisión de Hacienda, los convocamos a respaldarlos con su voto a favor en este pleno. Las monedas se emitirán dentro de las facultades del Banco de México, creando un vínculo material y tangible entre la grandeza cultural y la actividad económica cotidiana.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
¿Y cuáles son esas 10 monedas de una onza de plata que la UNESCO ya considera son patrimonio cultural de nuestro país? Y cada una de estas monedas va a destacar cada uno de estos momentos. Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos, que es una tradición mexicana que no hay en el mundo como la que tenemos nosotros. La ceremonia ritual de los voladores de Papantla, la segunda moneda. Los lugares de memoria tradicionales vivos, otomí chichimecas en Tolimán. La cocina tradicional mexicana, Juan, los parachicos, que es esta fiesta de baile tradicional de Chiapas, la pirecua, que es un canto tradicional purépecha en Michoacán, el mariachi, la charrería, la novena moneda es la romerías de Zapopan cuando cargan a la Virgen, y los procesos artesanales para llevar a cabo la talavera de Puebla y de Tlaxcala. Esas serán las 10 monedas que nos dan identidad según la UNESCO, ya están reconocidas como patrimonio cultural, ya son monedas que van a ser emitidas por el Banco de México, incluida la de su centenario de su fundación en agosto de 1925, Juan.
Pues ahí está, Maru, muchísimas gracias por el reporte y a coleccionar monedas. ¿Tú coleccionas monedas?
Sí, colecciono monedas. Fíjate que he cubierto Marina y Serena, y la Marina y la Serena han emitido unas monedas bellísimas, y también pues por cada viaje histórico que hacíamos cuando cubríamos presidencia. Hoy nada más me falta dar el agradecimiento de Miguel Ángel Brígido en la lente y también en la paciencia que ha tenido en las actividades de todo el día aquí en la Cámara de Diputados. Ya nos quedan solo 3 días hábiles. Mañana y lunes, martes y miércoles la próxima semana, y concluye este periodo ordinario de sesiones, Juan.
Gracias, Maru Rojas, como siempre, y al gran Brígido, por supuesto que también, y con un abrazo. Maru, pues a coleccionar monedas, ahí si te cae una de estas conmemorativas, pues móchate. Abrazo, Maru, nos vamos a una pausa, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias, al regresar mucho, pero muchísimo, que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias, y me enlazo al Vaticano con Estefanía Medina, periodista de EFE.
Más de 90.000 personas han pasado ya por la capilla ardiente del Papa Francisco. Es el último dato que nos ha dado la Santa Sede, el Vaticano, que dice que pronto, en las próximas horas, se podrá exceder esos 100.000. Lo están viendo detrás de mí. El goteo de fieles es constante intentando acceder a la capilla, y lo hacen en medio de un control policial y de seguridad civil. Y es que la ciudad de Roma se refuerza de cara a la cita del sábado. No es para menos. Se esperan unos 50 jefes de Estado y de Gobierno y 10 reyes, y el Vaticano estima en 200.000 los fieles que podrían acercarse hasta aquí para no perderse la cita. Y por eso fuentes oficiales nos han informado de que las Fuerzas Armadas italianas reforzarán la seguridad, atención, con un sofisticado sistema antidrones, aviones de combate, un destructor en las costas de Fiumicino junto al principal aeropuerto de Roma, serán 4.000 los policías francotiradores y, por supuesto, los controles en aeropuertos y trenes serán exhaustivos. Informa desde Ciudad del Vaticano, Estefanía Medina.
Muchísimas gracias, Estefanía Medina, desde Ciudad del Vaticano. Regresamos a México. Los bloqueos carreteros, quema de autos de ayer que le reporté en carreteras de Michoacán, de Guanajuato y de Jalisco, fueron productos de una disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada. David Galván, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes al auditorio. Y precisamente esto fue lo que explicó el secretario Omar García Harfuch después de la instrucción que le dio la presidenta Claudia Sheinbaum para detallar el reporte de las labores que realizó el Gabinete de Seguridad debido a estos hechos de violencia que se registraron en 29 municipios de 3 entidades. Lo que explicó el secretario García Harfuch fue que se trató de la disputa entre cárteles por territorio. Esto en municipios de Michoacán, de Guanajuato y de Jalisco. Se concentró los principales hechos de violencia en lo que vimos precisamente son narcobloqueos, además de otras actividades, incendios y pues varias cuestiones violentas que amedrentaron a la población. Se suscitaron sobre todo en 26 municipios de Michoacán, dos de Guanajuato y uno de Jalisco, que fueron diversos vehículos incendiados, tres ataques a tiendas, diversos bloqueos y agresiones a las autoridades, donde dos policías desafortunadamente perdieron la vida, según el parte oficial. En esta acción coordinada de las autoridades locales, informó el secretario que se recuperaron las vialidades y se estabilizó la situación en dichas entidades, donde se ha reforzado la presencia del personal de la defensa y de la Guardia Nacional, sobre todo, y se aseguraron diversos artefactos explosivos, además de la destrucción de minas utilizadas precisamente por el crimen organizado para atacar a los grupos rivales. Señaló el secretario que estos ataques fueron resultado de este conflicto y que aseguró no quedarán impunes los hechos e informarán prontamente de las detenciones correspondientes. Hasta el momento, Juan, no se reportan detenidos, pero sí, pues fue intensa la actividad del día de ayer, que pues mantuvo en pánico al menos a la población de tres entidades. Sabemos que pues se trata parte de esta disputa en la que participa el Cártel Jalisco Nueva Generación. No se dio nombres de las otras, los otros grupos delictivos, pero es parte del reporte que da la Federación después de esta intensa actividad que se registró el día de ayer, Juan.
Ahí está aclarado. Gracias, David Galván. Muchísimas gracias por tu reporte.
Seguimos al pendiente. Muy buenas noches.
Pendientes, David Galván. Y justo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, va a comparecer ante la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República. Sara Pablo, ¿cuándo es la fecha? Voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Será el miércoles de la próxima semana cuando comparezca el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ante integrantes de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta y también de la Junta de Coordinación Política. Todo esto con el fin de hablar sobre el contenido de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de este sexenio enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y es que de acuerdo con la ley, esta aprobación de la estrategia se va a hacer previo la comparecencia del funcionario. Será a las 9:30 de la mañana cuando se presente, y ese mismo día, ya en prácticamente en el final del periodo ordinario de sesiones, se llevará a cabo la discusión y votación de lo que es Estrategia Nacional de Seguridad, que ya fue aprobada ante la comisión respectiva, pero deberá ser avalada por el Pleno del Senado, y eso ocurrirá el miércoles de la próxima semana.
Y estaremos pendientes, Sara Pablo, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Y bueno, de la Ciudad de México nos vamos al estado de Durango, donde elementos federales destruyeron dos laboratorios clandestinos. El reporte nos lo tienes tú, Alejandro Gómez, compañero, me enlazo contigo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, como siempre un gusto saludándote aquí desde Durango. Y así es, déjame comentarte que en un contundente golpe al crimen organizado, la Secretaría de Marina Semanar, bueno, en coordinación con la Fiscalía General de la República, localizó y desmanteló dos laboratorios clandestinos presuntamente utilizados para la producción de drogas sintéticas en las inmediaciones del poblado El Tastito, esto en el municipio de Durango, de Tamazula, perdón. En el operativo llevado a cabo por elementos especializados en combate al narcotráfico, bueno, permitieron asegurar alrededor de 150 kilogramos de metanfetamina, así como 11,850 litros y 360 kilogramos de sustancias químicas y diversos materiales empleados para la elaboración de droga sintética. Comentarte que, de acuerdo a la Semanar, esta acción representó una afectación económica de más de 50 millones de pesos a las finanzas del crimen organizado, y el hallazgo y aseguramiento fue seguido por la neutralización y destrucción de estos laboratorios, precursores químicos, materiales y un vehículo involucrado, todo ello bajo supervisión de autoridades de las autoridades ministeriales correspondientes.
Muchísimas gracias, Alejandro Gómez, por tu reporte. Bueno, ahí lo tiene usted allá en Durango. Elementos de la Marina desmantelan dos laboratorios donde se fabricaba metanfetamina, una afectación al crimen de más de 50 millones de pesos con esta acción. Gracias, Alejandro Gómez, de Durango. Nos vamos a Baja California, donde también se aseguró droga. Rocío Galván, buenas tardes.
¿En qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto a ti, a tu audiencia y a tu equipo. Sí, efectivamente, detuvieron a una pareja, hombre-mujer, que tenían 20 kilos de cocaína. También fueron detenidas otras personas que tenían armas y diferentes cantidades de droga. Y bueno, el hallazgo también muy importante, Juan, de un lugar en el Boulevard 2000 donde había escondidos 1.200 litros de gasolina y se encontró toda una maquinaria, mangueras, depósitos, todo, al parecer con toda la connotación de tráfico de gasolina, el llamado huachicoleo. Entonces todas esas acciones se dieron a conocer el día de hoy y es lo que tenemos en la información.
Pues ahí está, Rocío Galván, muchísimas gracias. Cocaína asegurada en Baja California con un valor superior a los 5 millones de pesos. Y bueno, también hay acciones en contra del huachicol. Gracias, Rocío Galván. Que tengas muy bonita tarde.
Igualmente, hasta luego.
Vamos de Baja California hasta el estado de Morelos, donde en el aeródromo del lago de Tequesquitengo fueron asegurados dos avionetas, Tere Flores. ¿Qué traían encima las avionetas? Buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes. Pues traían dinero, fueron aseguradas dos avionetas sin plan de vuelo en el aeródromo ubicado en las inmediaciones del lago de Tequesquitengo, al sur del estado de Morelos, tras un aterrizaje forzoso. Elementos de la Guardia Nacional, tras verificar las aeronaves, luego de que una de ellas presentara una falla, localizaron dólares, por lo que fueron detenidas cuatro personas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República. Al momento de aterrizaje forzoso en el municipio de Puente de Ixtla, los tripulantes intentaron huir del lugar, Juan. Sin embargo, debido al operativo interinstitucional, fueron capturados. Transportaban 72,000 dólares y 2,515 pesos. Así lo informó Miguel Ángel Urrutia, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Morelos. Escuchamos lo que señaló el secretario, Juan.
Elementos de la Guardia Nacional a cargo de esas instalaciones actuaron rápidamente, se detuvo a cuatro personas, una aeronave presentó una falla, esta se le cayó parte de su tren de aterrizaje y se detuvo a esas personas con 72,000 dólares en efectivo y se fueron puestos a disposición el día de hoy,
Cabe señalar que actualmente se tiene este operativo porque todavía está este periodo vacacional, por ello al momento de que vieron pues este aterrizaje forzoso por parte de estas dos aeronaves, elementos de la Guardia Nacional, pues los interceptaron, intentaron huir de lugar al momento de que se vieron pues ya rodeados por las fuerzas federales. El titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de Morelos, Juan, aseguró que no se encontró droga, únicamente el dinero. Los detenidos pretendían viajar de Guadalajara a Veracruz, no era su punto el estado de Morelos, pero debido a estas fallas tuvieron que aterrizar y bueno, les fueron decomisados y fueron detenidos estos cuatro sujetos, que no se habló a detalle de pues de la nacionalidad. Dijo que sí son mexicanos, al parecer sí son mexicanos los cuatro hombres detenidos. No quiso abundar en este operativo. Mientras tanto, nada más señaló que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, Juan.
Pues ahí está, iban de Guadalajara a Veracruz dos avionetas cargadas de dinero. Y pues no encontraron droga, pues seguramente porque pues ya la habían vendido. O bueno, estaremos esperando conocer la procedencia de ese dinero en efectivo. Detenidos por parte de elementos de la Guardia Nacional, los tripulantes de estas dos avionetas allá en Tequesquitengo, en el estado de Morelos. Hasta donde te mando, Tere Flores, un abrazo. Muchas gracias por el reporte.
De nada, estamos pendientes desde el estado de Morelos. Que tengas excelente tarde, Juan.
Y de Morelos nos vamos a Sinaloa. Hay detenidos, armas aseguradas, así como droga, afectación de millones de pesos al crimen organizado a través de distintas acciones que José Luis Echagaray nos das a conocer con tu reporte. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Te saludo con gusto. En Sinaloa se siguen registrando operativos en distintos municipios que han concluido con el aseguramiento de armas, droga y material bélico. En el municipio de Culiacán, elementos del ejército mexicano aseguraron dos armas largas, 55 cargadores en compañía de la Guardia Nacional. También en Mazatlán, el ejército mexicano cateó un inmueble y aseguró más de 2,889 artefactos explosivos improvisados, Juan. En la Cruz de Lota, en este municipio municipio de Lota, entre Culiacán y Mazatlán, el ejército mexicano detuvo a dos personas, y en Salvador Alvarado, donde ayer por algunos momentos estuvo cerrada la carretera México 15, elementos de la Guardia Nacional, el ejército mexicano y la policía estatal detuvieron a 5 personas y aseguraron 5 armas largas, 5 armas cortas, diversas dosis de droga y un vehículo. Operativos prácticamente por toda la geografía sinaloense, Juan.
Pues ahí está, importantes resultados. Casi 3,000 artefactos explosivos improvisados fueron asegurados por elementos del ejército mexicano y de la Fiscalía General de la República. Esto en cuanto a la Estrategia Nacional de Seguridad allá en el estado de Sinaloa, en donde continúan llegando los cruceros, me reportan José Luis Echegaray, allá a Mazatlán.
Así es, Juan, ha sido un mes de mucho movimiento de los cruceros que llegan y que recorren la ciudad de Mazatlán. De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Turismo, se ha registrado una derrama económica de 265 millones de pesos, tan solo derivados de los más de 175 mil cruceristas que han llegado a lo largo de este año. Prácticamente todas las semanas hay movimientos en el muelle de Mazatlán, un muelle que está muy cercano al centro histórico, Juan, y que recorren los turistas todos los días, muchos trabajos en el centro histórico, que es la joya turística de Sinaloa, sin duda, Juan.
Y del Pacífico. José Luis Echegaray, allá justo en Sinaloa, se ha viralizado por todos lados que de manera espontánea habitantes de Mazatlán acudieron a un domicilio a reclamarle a una persona que había cometido por ahí, digamos, actos sociópatas. Pues le hicieron de todo en la puerta de su domicilio, decían que era un ciudadano norteamericano. Pero tú nos tienes la actualización y el desmentido, ¿no?
Así es, Juan, es un ciudadano de origen mazatleco de toda la vida, vecino de la zona, molesto por estas obras que se realizan en este lugar, pero de muy mala manera, sin duda, Juan, contra un trabajador, contra un hombre que se gana el trabajo con el sudor de su frente en el desarrollo inmobiliario de Mazatlán. Pues llegó este vecino y quizá con las peores maneras posibles se dirigió a él. Ayer, espontáneamente, mucha gente de Mazatlán llegó a este punto, Juan, e hizo este reclamo. Las maneras se tienen, sin duda, que respetar, sobre todo para la gente que en su descanso estaba tratando, pues bueno, de comer algo, de trabajar en medio de la extensa jornada de trabajo, Juan.
Pues ahí está José Luis Echegaray. Oye, ya inició la Semana de la Moto, ¿no?
Así es, ya iniciaron ayer los trabajos, hoy comienzan los conciertos, los Cafres, esta banda de reggae, sin duda, de mucho reconocimiento, acá van a estar el día de hoy, va a haber el evento público, eso de las 8:30 de la noche, ahí vamos a estar, Juan, desde luego reportando para las frecuencias de Radio Fórmula en todo México.
Estamos pendientes, José Luis Echegaray, muchísimas gracias por el reporte, buenas tardes.
Atentos, Juan.
Y bueno, de Sinaloa nos vamos hasta Baja California Sur, donde se reporta que al menos 3 camiones fueron incendiados en Los Cabos, esto en las últimas horas. Adriana Márquez, nos tienes la información, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Así es, se ha tenido una jornada violenta en Baja California Sur en las últimas horas. Y es que recordarte, desde hace unos días se han presentado ejecuciones, balaceras, han colocado mantas con mensajes pues alusivos a la violencia y haciendo alusión a que hay una disputa entre grupos criminales acá en Baja California Sur. Y ello, pues hoy en Los Cabos se han tenido que suspender el transporte público debido a que han incendiado 3 camiones. Ayer por la tarde circuló un video donde 3 personas empezaron a incendiar vehículos y pues hubo una jornada violenta. Te comento que hasta estos momentos pues no se ha tenido daños a personas, eso sí, desde luego con camiones y demás, pero esto ha generado una psicosis en Baja California Sur colectiva ante todo lo que está ocurriendo, donde incluso el gobernador del estado, Víctor Castro, ha llamado al Gabinete de Seguridad Nacional a que volteen a ver a Baja California Sur debido a que se encuentra en focos rojos en estos momentos, en una máxima alerta ante los hechos de inseguridad que están aumentando.
Gracias, Adriana, estamos pendientes.
Hasta luego.
De Baja California Sur vamos al estado de Tabasco, donde fueron asegurados pues más de media tonelada de huachicol. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte, compañero, voy contigo, buenas tardes. Parece que perdimos la comunicación con Juan Antonio Jiménez. Voy con mi compañero Enrique Hernández. Enrique Hernández, buenas tardes, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, te saludo contigo, tardes, noches. Fíjate que por lo menos 300 propuestas se generaron durante la mesa de diálogo con diferentes colectivos de madres buscadoras y serán analizadas e integradas a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, escuchó las conclusiones de las mesas de diálogo y aseguró que el gobierno de México expresa su compromiso de seguir trabajando juntos y juntas en la agenda que sea sólida y que garantice el acceso a la justicia, la verdad y la paz y prevenir escenarios de desaparición de las personas. Esta reunión, Juan Auditorio, inició con un minuto de silencio por el asesinato de la madre buscadora María del Carmen Morales y de su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales. La secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, condenó enérgicamente los hechos y reiteró su compromiso con la justicia. Vamos a escucharla.
Condenamos enérgicamente estos hechos. Reiteramos nuestro compromiso con la justicia y la lucha contra la impunidad, no solo en este caso, sino en todos aquellos que lastiman a las familias y a la sociedad.
Y bien, la secretaria federal, junto con la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, expresaron que hay una urgencia para que el legislativo apruebe la iniciativa que está en pausa para ser enriquecida por las propuestas de las madres buscadoras, así lo dijo la secretaria de Gobernación. Hay que destacar, Juan Antonio, que con esta reunión se cerró la jornada de diálogos con el gobierno federal y cuatro plataformas, por lo menos, de colectivos de madres y familiares buscadores. Sin embargo, las reuniones técnicas van a continuar en los próximos días y con miras al 3 de junio.
Muchas gracias. Gracias por el reporte, compañero Enrique Hernández. Pues un periodo de 5 reuniones entre la secretaria de Gobernación de nuestro país, Rosa Isela Rodríguez, y colectivos de personas buscadoras. Relevante, ¿cómo no va a ser relevante con las propuestas que dejan los colectivos de buscadores? Se fortalece esta reforma que envía la presidenta Claudia Sheinbaum para atender la crisis de desapariciones en México. Con esto le agradezco que nos haya acompañado aquí en Fórmula Noticias esta tarde de jueves. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de la misma señal, 104.1 FM, 1500 AM. Mientras tanto, ¿qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.